Gozo.
Gozo.
Sufrimiento.
Sufrimiento.
Alegría.
Alegría.
Tragedia.
Tragedia.
Comedia.
Comedia.
Puro drama. Un encuentro sonoro con la escena teatral. El teatro es vida en acción. Puro drama con Circe Rangel.
Acompáñanos.
Están ustedes en Puro Drama, esta revista radiofónica dedicada a las artes escénicas que llevamos con todo cariño para ustedes desde aquí, desde Radio Universidad de Guadalajara. Mi nombre es Circe Rangel y el nombre de quien está a cargo de la producción de este programa es Juan Carlos Castillo. Esperamos que lo disfruten y que vean mucho teatro. ¡Comenzamos! Daniela Joffe, coordinadora de artes escénicas de la Universidad de Guadalajara. Daniela, buenas tardes. Pues está cambiando el semáforo y esto nos indica que podemos Comenzar actividades poco a poco y, por supuesto, con todos los cuidados. ¿Qué es lo que la Universidad de Guadalajara, en todos sus espacios, está planeando para esta reapertura? Cuéntanos.
Pues hola, Circe, qué gusto estar platicando con ustedes otra vez y con tu auditorio. Y como dices, pues empezamos a vislumbrar ya, pues poder empezar a juntarnos, como tú lo dices, con todos los protocolos. Y sí quiero aprovechar tu pregunta para contarles que tenemos una serie de protocolos desarrollados desde hace muchos meses por parte de todos los espacios de la Universidad de Guadalajara que tienen ya en sus manos la mesa de salud. Pues bueno, que hemos ido trabajando y avanzando también y acomodándolos conforme a la nueva información que se conoce y que, bueno, pues cada uno de los espacios tiene ya protocolos pues muy claros y muy particulares para la arquitectura del espacio y todas las cosas que hay que considerar. Y bueno, pues nosotros en Artes Escénicas, en lo que hemos estado trabajando, más allá de esta discusión del asunto híbrido y si se seguirán haciendo cosas de forma digital, pero definitivamente pues estamos con muchas, muchas ganas de poder tener público, aunque sea poco, aunque tal vez sea menos tiempo, en nuestros espacios y también fuera de nuestros espacios, que esa es otra cosa que estamos pensando. Uno de los riesgos que ahora se sabe ya de esta pandemia es los lugares cerrados que no tienen ventilación natural. Y por eso hemos estado pensando en hacer distintas producciones que por ahora pues, les llamamos experiencias escénicas. A lo mejor algunas no serán teatro, en lo más ortodoxo del teatro quizás, pero sí experiencias escénicas donde puedas venir, podamos tener al público con obviamente distancia, pero en un lugar abierto. Y te adelanto un poco, tenemos ya muchas cosas pensadas para realizar en el marco de los 60 años del Teatro Experimental de Jalisco, que queremos festejar todo el 2021, este aniversario. Y lo que pensamos es hacer cosas en el estacionamiento, tener una programación. Digo, el Teatro Experimental tiene esta facilidad, ya invitaremos al público, haremos cosas ahí afuera, con un aforo reducido, pero que podamos empezar a tener esta experiencia, ¿no? De regresar a vivir así en carne y hueso y en directo las artes escénicas y ya no tener que estar forzosamente detrás de una pantalla. Entonces, pues bueno, estamos ya con mucha programación, con muchas cosas ya en preproducción, algunas ya producidas y esperando los últimos lineamientos y detalles, pues para poder empezar a salir, anunciar y a contarles todo lo que tenemos ya pensado para esta reapertura de los espacios.
¿Cuáles son los esfuerzos y los retos, Daniela, que supone para Cultura UDG esta reapertura de espacios? Amén de todo lo que ya nos contaste de los protocolos que se han venido haciendo, no solo por parte de los espacios, sino de los propios creadores escénicos desde el año pasado. ¿A qué es a lo que se enfrenta Cultura UDG con esta reapertura de espacios?
Híjole, pues qué buena pregunta. Yo creo que podríamos pensar que lo que va a sostener esta reapertura es como un tripié, ¿no? Por ponerlo en una imagen. Una de las patas, pues es lo que nos toca hacer a nosotros desde Artes Escénicas, desde Cultura UDG, desde los espacios. La otra, muy importante, es la comunidad artística y creo que en esa colaboración uno de los grandes retos que nosotros vemos y que nos hemos planteado y he estado platicando mucho con las compañías es justamente cómo ponemos a su disposición todo lo que esté a nuestro alcance para poder hacer funcionar esta puesta en escena con todas las diferencias que ahora se están haciendo, todos los cambios que creativamente que la comunidad artística, que los directores y los actores pues están generando para respetar los protocolos, para tener ciertos cuidados, desde dónde nosotros podemos sumar, apoyar a eso para llevar a un buen puerto, ¿no? Una puesta en escena y que la historia se siga contando igual, que sea igual de emocionante, aunque tenga ciertas diferencias. Y yo creo que eso sí es posible. Justamente, por ejemplo, en una cosa muy concreta es esto, ¿no? Muchos productores están, en efecto, adaptando sus puestas en escena para poder ser llevadas a cabo
en el estacionamiento del Teatro Experimental, ¿no? Y ese es un gran esfuerzo y nosotros estamos pues trabajando con ellos para ver qué podemos poner a su disposición para que esto suceda de la manera más armónica posible. Y la tercera pata de este tripié, no menos importante, es el público. Y creo que ahí también nos toca hacer una labor muy importante, no solamente de dar a conocer que se abren los espacios, que qué programación tendremos, que cómo va a estar todo, sino también poder darles la seguridad y la confianza de que habrá protocolos, de que estamos tomando todas las medidas posibles para reducir al mínimo la probabilidad de contagio y que creo que en la medida en la que entendamos que todos somos corresponsables de eso, pues la experiencia será satisfactoria y nuestra chamba y en lo que también nos estamos enfocando mucho es en eso, en cómo le facilitamos al público la llegada, en cómo le facilitamos al público entender cómo tiene que comportarse, cuáles son las medidas que se necesitan para esta situación y luego cómo lo apapachamos para que quieran volver y para que pues verdaderamente empecemos a poder disfrutar de las artes en vivo y poder brincar o regresar, ¿no?, de la pantalla, aunque no podamos estar tan cerquita, pero podamos sentirnos muchísimo más cerca. Yo creo que esos pues son los grandes retos. Estoy segura que a partir de ellos saldrán muchos otros más, pero me parece que en la medida en la que podamos trabajar en conjunto, definitivamente vamos a poder sortearlos y yo creo que ya lo sabíamos, pero ha sido un recordatorio muy importante que nos ha hecho la pandemia, ¿no? Que sí nos necesitamos todos y que en la medida en la que nos apoyemos y trabajemos juntos, pues vamos a poder hacer más.
Voy al teatro. Voy al teatro. La cartelera.
Los autores del Siglo de Oro, de Santa Teresa a Sor Juana, rinden homenaje de la mejor manera que ellos saben hacerlo, escribiendo a Cervantes el día de su cumpleaños. Don Miguel de Cervantes se abruma ante semejante regalo y pide a sus contemporáneos que la obra se ofrezca a Dios. Sacro Cervantino, bajo la dirección de Marco Méndez, se presenta hoy a las 6 de la tarde en el Teatro María Teresa, calle Cruz Verde 121, en el centro de Guadalajara. Un espectáculo vibrante que exalta el orgullo de ser mexicano. Un alegre recorrido por diferentes estados de la República Mexicana y sus tradiciones regionales. De norte a sur, de este a oeste, la riqueza cultural de nuestro país te hará gritar con nosotros. ¡Viva México! Con la dirección de David García Magaña, se presenta hoy en la sala virtual de Voy al Teatro. La historia de un crimen que abre la mente de la detective y los agentes mediante un caso bastante peculiar, como el inicio y el final, la vida y la muerte. Palabras tan sencillas que cuentan la historia entre una palabra y la otra. El mensaje, con la dirección de Yang He, se presenta el viernes 26 de febrero a las 8 de la noche en el Teatro María Teresa.
Hola a todas y todos los radioescuchas de Puro Drama. Mi nombre es Alan Gutiérrez, soy el director de la plataforma Voy al Teatro. Este año Voy al Teatro cumple su 7º aniversario, 7 años de resistir, 7 años de promover las artes escénicas, 7 años de transformarnos, de evolucionar y de crecer. Y a pesar de que la pandemia de COVID-19 vino a representar muchos cambios en nuestro sector, decidimos afrontarlos en Voy al Teatro desde la creatividad, anteponiéndonos a esa adversidad. Es por eso que hoy podemos continuar celebrando un año más de vida. Y vamos a celebrar este 7º aniversario de 2 formas. La primera es con mejoras. Estamos haciendo mejoras en general a todos nuestros servicios, las mismas que serán anunciadas durante los siguientes días. Particularmente vamos a anunciar masterclasses, una nueva sección de nuestro programa Espectador Frecuente, el lanzamiento de nuestro podcast, ese tan esperado podcast que anunciamos el aniversario pasado y que no pudimos atender por la pandemia debido a que había otras cosas más urgentes en las cuales hacer frente, ya lo podremos lanzar por fin. También vamos a lanzar una nueva versión de sala virtual que estará disponible tanto en nuestra página voyalteatro.com como en nuestra aplicación para dispositivos móviles. También continuaremos con lo que ya hacíamos antes, nuestro servicio de boletaje para los eventos presenciales, y nuestro blog con todos sus contenidos, entre los que destacan las críticas de este programa que tenemos ya 4 años promoviendo en Voy al Teatro. La segunda parte de este festejo es la presentación del espectáculo Patán. Cada aniversario ya es una tradición que invitamos a una producción a presentarse en el marco de estos festejos. Este año es este monólogo dirigido por Fausto Ramírez, actuado por Alejandro Rodríguez y escrito por Enrique Olmos de Ita. Se va a presentar en una forma que no habíamos hecho antes, presencial más una transmisión en vivo a través de nuestra sala virtual. La función es el sábado 27 de febrero a las 7 de la noche en el Teatro María Teresa. Los boletos están en 200 en preventa con el código PREVENTA séptimo aniversario y 250 el día de la función. Para la transmisión en vivo para los compañeros y compañeras fuera del país e incluso en otros estados de la República, los boletos están en 150 en preventa y 200 el día de la transmisión. Para ambas modalidades se encuentran disponibles en voyalteatro.com. Gracias y nos seguimos viendo.
¡Juego! ¡Juego, juego!
¡La candela viva!
¡Que allá viene la candela!
¡La candela viva!
¡Que allá viene por el higuerón!
¡La candela viva!
¡Que allá viene la candela!
¡La candela viva!
¡Que yo vi que me llevaban!
¡La candela viva!
¡Que yo vi que me enterraban!
¡La candela viva!
¡Que yo vi que me llevaban!
¡La candela viva!
¡Que yo vi que me lloraban!
¡La candela viva!
¡Fuego! ¡Ya que me quemo!
¡La candela viva!
¡Fuego! ¡Ya que me quemo!
¡La candela viva!
¡Que me quemo con candela!
¡La candela viva!
¡Que se quema ya hasta el agua!
¡La candela viva!
¡Que se quema chimichagua!
¡La candela viva!
¡Fuego! ¡Ya que me quemo!
¡La candela viva!
¡Que te quiten, muchachito!
¡La candela viva!
¡Que te quiten del portón!
¡La candela viva!
¡Que allá viene la candela!
¡La candela viva!
¡Que allá viene por el higuerón!
¡La candela viva!
¡Fuego! ¡Ya que me quemo!
¡La candela viva!
¡Fuego! ¡Ya que me quemo!
¡La candela viva!
¡Que yo vi que me llevaban!
¡La candela viva!
¡Que yo vi que me lloraban!
¡La candela viva!
¡Fuego! ¡Ya que me quemo!
¡La candela viva!
¡Que allá viene la candela!
¡La candela viva!
¡Que allá viene por la calle en medio!
¡La candela viva!
¡Que allá viene por el higuerón!
¡La candela viva!
¡Fuego! ¡Ya que me quemo!
¡La candela viva!
¡Que se quema
chimichagua! ¡La candela viva!
¡Que se quema el señor Frenel!
Sintonízanos. Puro Drama. Volvemos. Puro Drama. Regresamos. Voy al teatro. Voy al teatro. La cartelera.
El segundo esposo de Bernarda de Alba acaba de morir y ella está decidida a encerrar a sus hijas en su casa durante el luto de 8 años. No hay risas ni colores dentro de estos muros, solo tristeza y el negro las inunda. La casa de Bernarda Alba, dirigida por Patti Estrada, se presenta el sábado 27 de febrero en la sala virtual de Voy al Teatro. Patán, un perro mitad pastor inglés, mitad Rottweiler, ha pasado los primeros años de su vida en la comodidad de un hogar de clase media. Su vida de pequeño burgués da un giro el día en que, por circunstancias de su instinto y un poco un descuido de sus amos, escapa a la calle hasta perderse en el laberinto de asfalto. Patán, monólogo para un perro cuya vida es sueño, con la dirección de Fausto Ramírez, se presenta el sábado 27 de febrero en el Teatro María Teresa, calle Cruz Verde 121, en el centro de Guadalajara. Consulta la cartelera completa en voyalteatro.com.
Me encuentro con dos muy destacadas y prominentes compañeras, servidoras públicas, que han trabajado desde hace mucho tiempo para el teatro, para las artes escénicas, en dos diferentes lugares, que ambos son públicos. Los espacios de la Secretaría de Cultura, a cargo de ellos está Gabriela Escatel, y está también los espacios del Conjunto Santander, Santander de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara. Y me encuentro entonces con María Luisa Melendres. ¿Cómo estás, María Luisa? Buenas noches.
Gracias. Hola, hola, muy bien, gracias.
Y con Gabriela Escatel. Gabriela.
Hola, ¿qué tal?
Pues muchísimas gracias, chicas, por atender a mi llamado. Es un gusto que haya mujeres al frente de, pues, de estas instancias, de estos espacios. Pues lo primero que les quiero preguntar es que pues hagamos un poco una comparativa de qué pasaba antes, pues ya prácticamente hace un año, cómo venían trabajando sus espacios en aquel año que se, hace un año que parece que fueron 20.
Vas, María Luisa.
No, bueno, esta situación a todos nos tomó de sorpresa y al Conjunto Santander, por supuesto que también. Nosotros estábamos empezando apenas las actividades del año. Normalmente enero no es para nadie una temporada buena para la presentación de proyectos, de obras. Nosotros el año pasado empezamos muy tarde a trabajar, ya a mediados de febrero, porque teníamos una serie de obras en términos de construcción y de adecuación de espacios que veníamos arrastrando desde diciembre del año anterior. Entonces empezamos a trabajar bastante tarde, ya hacia, creo que mediados de febrero, que iniciamos con el Congreso de Medicina y luego hicimos Donca y se acabó. O sea, ya llegaron los italianos del espectáculo, ya los habían hecho viajar con cubrebocas y acá llegaron riéndose y medio molestos porque les pedimos que usaran cubrebocas, ¿no? Yo a mi gente ya le había dicho que tuvieran cuidado, que se cuidaran, que tomaran sus providencias de limpieza, de una serie de cosas, y todo el mundo se burlaba. Y mira nada más dónde estamos, ¿no? Pero para ponerte, a fin de hacer, digamos, comparativas, en el 19 nosotros hicimos 244 funciones de 167 eventos. Y el 2020, pues, no pintaba para menos.
Gaby, ¿qué venías haciendo tú en los espacios? Se abrió esta convocatoria a la que acudimos varios teatreros y empezaste a trabajar a partir de ella.
Sí, justo acá es también muy peculiar porque, como recordarás, la jefatura que ahora encabezo, pues es nueva. Yo, en realidad, entré al nuevo cargo en febrero del 2019 y entonces habíamos tenido, en realidad, todo ese 2019 fue un año, pues, de ordenar cosas que al interior de la dependencia que no existían, ¿no? Ya manuales de operación, en fin, muchas cosas porque los espacios escénicos no estaban, digamos, como configurados como un área aparte de programación artística. Y justo en junio, una de las cosas que hicimos o que quisimos hacer primero fue ordenar la programación, que no estaba articulada desde un solo lugar, ¿no? Sino que más bien funcionaba por medio de rentas y por medio de las diferentes actividades de las ahora distintas jefaturas. Entonces, justo Evita la Escena fue nuestro primer ejercicio de hacer una convocatoria de programación pública, abierta, ¿no? Y que integrara teatro como danza, como música, circo. Y empezaron las primeras funciones en temporada, empezaron a programarse en noviembre. Tuvimos un poquito de noviembre, después se cortó el periodo vacacional y en enero regresamos, ¿no? Justamente a ti te tocó tener temporada en enero. Y la verdad es que veníamos pues apenas calentando el programa y apenas calentando la programación. Ahora sí que estábamos iniciando este proyecto y tras. hubo compañías que no alcanzaron a terminar sus temporadas, que ya estaban pagadas, que ya se les había dado el recurso. Y además nos quedamos justamente, nosotros recién habíamos publicado la convocatoria del 2020, porque justamente esa era la idea, ya ir de manera anticipada programando con por lo menos 6 meses de anticipación. Y pues nada, que se tuvo que detener.
Oye, Gaby, y así como cuenta María Luisa, ¿cuál venía siendo la dinámica de programación de los espacios de Secretaría de Cultura antes de, pues, de la pandemia?
Mira, ahorita honestamente te mentiría porque justamente ahorita que decía María Luisa dije, ay, no, y como no tengo acá la computadora, no tengo el dato exacto, pero nosotros tenemos 5 espacios y contando el Teatro Degollado, por ejemplo, el Foro de Arte y Cultura tiene un montón de demanda, sobre todo de academias, congresos, o sea, como que ese es muy demandado como por la iniciativa privada. El Teatro Larife sí es más demandado por las compañías locales. Y pues el Teatro Degollado, que es así de la casa de la Orquesta Filarmónica, ¿no? Y del ballet. Entonces, pues simplemente haciendo un cálculo rápido entre las temporadas de la Filarmónica y el resto de eventos que hay en los otros espacios, pues estamos hablando de cuando menos 500 eventos anuales, cuando menos.
Ok. Y entonces, pues se cierra todo por órdenes superiores. ¿Qué hacen con sus espacios? ¿Qué se hizo, Gabriela, en los espacios de la Secretaría de Cultura? ¿O no se pudo hacer nada?
Mira, al principio creo que lo que nos pasó a todos es que pensamos que iba a durar solamente 15 días, después un mes, ¿no? Entonces, pues la tendencia natural o la reacción natural fue reprogramar, ¿no? Fue de, bueno, paramos 15 días, retomamos. Cuando vimos que no, es bueno, ok, a lo mejor para el verano. Y en este tiempo, en estos primeros meses, lo que hicimos, pues sí, fue empezar a investigar. Todo el equipo de la Secretaría de Cultura, de los espacios escénicos, pues tomó estas capacitaciones que ofrecía el IMSS. Después empezó a pasar algo bien padre, me parece, que es que empezamos a tener estas mesas de trabajo, los diferentes agentes que coordinamos los espacios escénicos, ¿no? A raíz justo de estas mesas que hizo la Universidad de Guadalajara y además nosotros, desde la Secretaría de Cultura, que teníamos la responsabilidad de armar los protocolos, en eso se fueron los siguientes meses y obviamente hacer la reestructura. Yo en este caso, por ejemplo, ya sí tuvimos que pelear muchísimo el presupuesto de Habita la Escena 2020, porque frente al recorte estatal que se hizo en todas las dependencias para que el dinero se fuera a salud, pues justo una de las cosas es, ¿para qué quieres dinero de programación si justo los espacios están cerrados? Entonces sí fue una negociación ahí interna, es decir, la convocatoria ya fue publicada, algún día tenemos que abrir y tenemos que estar listos para abrir. Y total que fue, pues para mí sí fue como un gran logro fueron 600,000 pesos, que se dieron al margen de los otros proyectos que diera la Secretaría de Cultura. Justo la idea es que ahora estos beneficiarios sean los que activen los espacios, ¿no? Justo la reprogramación. Y después lo que lanzamos fue Retorno Solidario. Abrimos un programa de retorno solidario que es, si no podemos abrir al público, pues sí abrirlo a los creadores. Y entonces se condonaron o se suspendieron todos los costos de renta y de gastos de operación para los usuarios, pues tanto de ensayos como grabaciones, justo que fue la tendencia, ¿no? Irse hacia lo digital, y muchas compañías nos dimos cuenta que no teníamos el material profesional para hacerlo. Entonces, pues la Secretaría de Cultura prestó los espacios para que las grabaciones se hicieran, para que se hicieran los ensayos, para que se transmitieran talleres, en fin. Entonces, eso permitió tener una actividad como muy constante en los espacios. También aprovechamos para tener capacitación del equipo interno, porque muchas veces la operación del día a día no lo facilita tanto. Tuvimos 5 talleres de especialización en escenotecnia con todos los operadores de los espacios. Y en el marco de Retorno Solidario se hizo Habita la Escena TV, que por medio del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión se transmitieron, o sea, se pagaron la grabación de las obras y se transmitieron también cada fin de semana, un sábado distinto, se estuvieron presentando danza, música y teatro, pero solamente a partir de septiembre y hasta diciembre.
¿Y tú, María Luisa? ¿Qué fue lo que todo lo que has hecho ahí en el conjunto de artes escénicas?
Activar y crear la sala digital del conjunto, que es así, decimos que es nuestro quinto espacio teatral. En este caso es un espacio virtual para presentar y activar nuestra programación con contenido adecuado. Y para poder tener contenido adecuado para la pantalla, pues decidimos grabar obras que estuvieran ya creadas y que simplemente se adaptaron a esta realidad. Hicimos una suerte de teatro pandémico, que no es un teatro nuevo, sino que es pues un teatro que ves desde adentro de la caja escénica y el fondo es la sala vacía, ¿no? Bueno, yo digo que esto en un futuro va a ser como un testimonio, como un documento de cómo estuvieron presentando las compañías sus trabajos. Además de que pues tuvieron que adaptarse la cercanía, el tocarse, el interactuar, besarse, etcétera, ¿no? Después de que pasó la sorpresa, la incertidumbre. Bueno, no, la incertidumbre no acabó nunca, porque a pesar de que estábamos haciendo este trabajo, siempre estuvimos con las ganas de poder abrir las puertas, desarrollar nuestro trabajo, ya sea para promotores, para terceros, para eventos que se rentaba el espacio, para otro tipo de actividades no específicamente teatrales, ¿no? Nosotros en el espacio tenemos mucha demanda de eventos privados, de graduaciones, de congresos, de conferencias, este tipo de reuniones, ¿no? En este caso fue una suerte de tener personal que es muy clavado, que tiene mucho conocimiento y es muy sensible a cómo se van lanzando cosas en el mercado. Hemos trabajado en esas situaciones, en estos proyectos, ¿no? La cancelación de los grandes festivales de música fue así como fue muy claro ver que esto no iba a pasar rápido. De cómo decidió, por ejemplo, el Met de un fregadazo cancelar la temporada de todo su año, de las temporadas de ballet, y esto, o sea, nos dio idea de que hacia allá íbamos, ¿no? Y que si queríamos, por un lado, generar impacto, generar presencia, estar presente en la vida de la gente, teníamos que activar nuestra programación. Y por otro lado, pues creo que todos estamos muy preocupados por la inactividad del gremio, ¿no? No solamente de las compañías, de los artistas, de los bailarines, de la gente que trabaja en el escenario, sino de la gente que trabaja en el teatro, en todas las actividades anexas, ¿no? Los que atienden las barras de venta de café, los cargadores, la limpieza, la gente que atiende las puertas, los taquilleros. Hay una serie de trabajos anexos y asociados a la actividad de los espacios en los que trabaja mucha gente eventual. Eso nos preocupaba mucho, poder de alguna manera colaborar, preguntarnos qué es lo que estaban haciendo, cómo estaban resolviendo su vida. Entonces, fue importante en ese sentido esta preocupación para desarrollar un proyecto que también aportara a la economía de todas estas personas, ¿no? Y afortunadamente teníamos un presupuesto que nos da Santander, que por eso llevamos el nombre del banco, una aportación que nos hace anualmente y acababa de llegar cuando se cerró el teatro. Entonces, pues decidimos utilizar ese recurso para crear programación, para crear el contenido adecuado y empezarlo a mover, ¿no? La empezamos con 18 proyectos, pero al final acabamos haciendo 24. Hay algunos que apenas se están estrenando este año, pero que fueron grabados el año pasado. Aparte de eso, pues decidimos producir una ópera completa, una ópera en su formato más clásico. Adelantándome a una de las preguntas que nos hace decirse de qué fue lo que más nos dolió en el año, fue no poder presentar esa ópera al público. Se nos quedó en el cajón con todo el montón de contenido digital que tenemos. y la sacaremos próximamente a la venta dentro de la sala digital, ¿no? Como video en demanda. Hicimos un canal en YouTube que es las sesiones del Café Concert, donde grabamos grupos de jazz de la escena jalisciense y estuvimos presentando estos videos de 20, 25 minutos de manera gratuita en el YouTube.
Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la playa.
Después de todo lo que hemos pasado y que ha sido como una montaña rusa de emociones por muchas razones, hay también en nosotros una gran capacidad de adaptación, porque en algún momento hemos estado teniendo que pues decir, ahora sí vamos y luego siempre no, ¿no? Y otra vez, ahora sí vamos y luego otra vez siempre no. ¿Ya se acostumbraron a esto, chicas? ¿Y qué están haciendo para también proteger, como dicen, a las personas que están a cargo suyo?
Yo creo que es la única ventaja que tenemos frente al año pasado, que ya sabemos cómo viene y que, o sea, sería un error volver a ilusionarse con que el mes que entra abrimos, ¿no? O sea, independientemente de que ahorita hay botón naranja y que lo que yo piense personalmente de toda la gente que salió irresponsablemente entropela la calle, no va a suceder. Hay que revisar los números dentro de 10 días y nos van a volver a encerrar. Entonces, hay que pensar en que esta realidad se va a alargar muchísimo y que realmente no van a cambiar las condiciones hasta que el 70% de la población del mundo, no solamente de México, esté vacunada. Entonces yo creo que, por lo menos en nuestro caso, estamos pensando que esta realidad va a continuar. Sí queremos activar los espacios al aire libre que tenemos cerca del conjunto, pues también por una serie de cuestiones que nos preocupan, que es la salud mental de las familias y de los niños y de los jóvenes, básicamente, ¿no? Con eventos muy, 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 muy controlados en donde de veras se hagan una serie de filtros muy efectivos, ¿no? Pero nosotros, por lo menos, estamos planeando el año de actividades pensando en que vamos a vivir igual que el anterior. O sea, vamos a hacer otra temporada de la sala digital, vamos a crear contenidos otra vez para el Café Concert y 2 que 3 proyectos grandes que podamos levantar. Más, la única novedad sería en que queremos insistir en abrir la Plaza Bicentenario para conciertos y para activaciones.
Eso es lo que hemos aprendido.
Sí, fíjate que yo también creo que algo que sí está justo muy bien es que ya tenemos la experiencia. También me parece que justo un reto que no solamente nosotros al frente de los espacios, sino me parece que justo toda la comunidad escénica también ha tenido que, o hemos tenido juntos que hacer, es el replanteamiento de nuestras formas de producción en términos de formato, en términos del acercamiento con nuestros públicos, porque yo creo que al margen, porque evidentemente ya estoy completamente de acuerdo, esto no va a terminar pronto, no va a terminar mañana, y aun cuando así fuera, ya me parece que vamos a convivir con estos modelos. O sea, también me parece que sería un despropósito no acumular la experiencia, ¿no? O no capitalizar lo que hemos ganado. Entonces, como que todas, o sea, de pronto en aras de lo que un espacio con todas las condiciones escenotécnicas nos puede ofrecer, que es evidentemente a lo que aspiramos y que por eso se fue desarrollando el espacio escénico como tal, pues también en ese sentido que creo que en específico en la ciudad nos hemos olvidado mucho del espacio público, nos hemos olvidado mucho de los microformatos. O sea, como que también tanto creadores como instancias y tal, tenemos esfuerzos aislados por llegar a los públicos, pero nos parece que justo es lo que ahorita podemos y tenemos que fortalecer, ¿no? Como esos vínculos como con los públicos, justo para seguir llegando, para que de verdad cuando se abra la gente tenga la confianza, quiera ir, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, por ejemplo, nosotros con Habita la Escena, que también estamos muy contentos porque este año también lo pudimos defender pese a los recortes. Entonces vuelve a salir la convocatoria que sale ya el próximo mes y justo tiene estas adecuaciones. O sea, ya está contemplado el modelo híbrido, es decir, si seguir con las temporadas por medio de Jalisco TV, sigue contemplando las presenciales con el aforo reducido cuando las condiciones lo permitan. Y también se integran estos otros, o sea, hay una categoría en específico, ya en su momento cuando se anuncie la convocatoria se darán más detalles, pero tiene que ver justo con proyectos de mediación en audiencias, ¿no? Con audiencias de gestión de públicos, que tienen que ver, por ejemplo, pues con esto que muchos artistas han hecho, ¿no? Activaciones en las azoteas, audiorrelatos, cosas que tengan que ver como con la vinculación barrial en los entornos inmediatos del espacio escénico. El año pasado también hicimos, justo hablando de lo que más nos duele, así como a María Luisa también le dolió mucho la ópera, a nosotros nos dolió mucho que ya teníamos el presupuesto y ya habíamos empezado a trabajar un proyecto de programación para las primeras infancias y para las infancias en general, en el Teatro Degollado, que eso había sido un gran problema, ¿no? Que siempre era de, pero ¿por qué a los niños no nos dejan entrar? Y bla, bla. O sea, ya lo estábamos trabajando justo con A la Deriva, con Susana, que es, ¿no? Que lo ha liderado, inspirados también en el modelo del Teatro Colón. No vamos a decir tampoco que inventamos el hilo negro, pero sí ya teníamos, ¿no? Hasta también capacitación con los técnicos, con los acomodadores, de cómo recibir a niños y cómo hacer una programación para primeras infancias y pues tras, no se pudo. Al final lo que hicimos es esta adaptación del Teatro Degollado a Mi Ventana, que es esto, ¿no? Lo que ya venía haciendo a la deriva de las serenatas, pero una producción específica del Teatro Degollado que contaba la historia del Teatro Degollado a partir de un taller con los técnicos que cuentan las historias del Teatro Degollado reales de que viven ahí toda la vida. Y entonces iban a las casas con una bailarina de ballet, una cantante de ópera, un violinista y a las familias y tal. Entonces, este tipo de cosas que a las que nos ha obligado la pandemia, o sea, yo creo que son cosas que tenemos que seguir teniendo, aunque abramos. Y justo como dice María Luisa, me parece que ahora la experiencia es algo que tenemos que capitalizar a nuestro favor.
Y otra cosa, si me permite decirse, decir que es muy bonito lo que ha pasado, por lo menos a nosotros, que en donde ha sido como muy palpable la programación de cosas internacionales y que nos hemos olvidado, pues sí, de la escena local. Esto, todo lo que hicimos fue producto del trabajo de artistas jaliscienses, ni siquiera de México, jaliscienses. Y me parece que esta manera de actuar en la que las condiciones de emergencia nos marcaron, nos obligaron a tomar, es algo que pues deberemos de conservar. Nadie sabe lo que tiene hasta que se ve obligado a usarlo. Y ha sido muy agradable, muy sorpresiva la experiencia. Digo, a pesar de que yo conozco a muchísimos de los compañeros y todo, nunca habíamos tenido tanta programación de la localidad y de mexicanos. Y creo que eso es un punto que lo vamos a seguir manteniendo. No profundicemos en por qué no antes. Tendríamos mucho que discutir, sí. Ni siquiera discutir, platicarlo, aceptarlo, ¿no? Pero ahora es una una cuestión que vamos a defender mucho, por lo menos este año. Si vamos a gastar, vamos a gastar en su mayoría en la comunidad local y mexicana.
Y por último, me gustaría preguntarles, pues ya no podemos más. Los que hacemos artes escénicas ya no podemos más estar en nuestras casas. Hemos reflexionado mucho, hemos escrito mucho, hemos dialogado mucho, hemos hecho muchas cosas, pero ya necesitamos volver al escenario, a las calles, a las azoteas, a las cartas. Necesitamos volver. Ustedes ya hablaron de espacios que son cerrados, pero también tienen espacios que son abiertos y que ahora también vamos a utilizar. Hemos hablado también ya mucho de protocolos y somos ya los más expertos en los protocolos para que las personas vengan y estén seguras en los teatros o observando teatro. ¿Por qué tendría que venir la gente? Ya mencionaste, María Luisa, el asunto de la sanidad mental, ¿no? Ya necesitamos salir de nuestras casas y aunque sea, tenemos que hacer la sana distancia y esto, pero es importante ya habitar, volver a habitar la ciudad.
A ver, voy a contar una historia que siempre cuento, que sí es cursi, ya sé, perdónenme, chicas, pero bueno, ahí le editas, ahí le editas si no. Tiene que ver con esto que se le atribuye al maestro Eugenio Barba, pero bueno, ustedes, tú me dirás mejor si es de alguien más, pero que hablaba justo en su contexto cuando él daba sus talleres en los 70s, tal, ¿no? Cuando estaba como mucho más en su apogeo, su entrenamiento, él hablaba, pues imagínate, ¿no? Plena Guerra Fría, etcétera, todavía, ¿no? Así, desde antes, ¿no? Latente, desde cuando la Tercera Guerra Mundial, nuclear, en fin, etcétera. Entonces decía, imaginemos un escenario post-apocalíptico en donde el mundo ya no es como lo conocemos, en donde las instituciones y la sociedad no funciona como la conocemos hoy. Va a haber tres sobrevivientes alrededor del fuego y van a empezar a contar cómo era el mundo antes. Entonces, comenzará el teatro. Pues eso, o sea, pues ¿por qué lo necesitamos? Porque necesitamos encontrarnos.
No, claro, lo necesitamos. Es completamente una, es un colectivo, ¿no? O sea, no, nosotros somos seres gregarios, ¿no? Y compartimos muchísimas cosas, ¿no? Pero además, yo sí creo que no debimos de haber estado cerrados. Me van a perdonar.
Yo también creo, no, definitivamente. O sea.
Los teatros no debieron por qué estar cerrados. O sea, sí los antros, sí, donde la actividad, el baile, el desfogue, pues te genera toda esta expulsión de gotículas y de aire contaminado, y es el espacio ideal para el contagio, ¿no? O sea, el teatro no ha cerrado en Madrid ni en Alemania. O sea, sí se sientan separados y no sé qué, y tiene toda esta problemática de que los eventos, pues la rentabilidad de los eventos es diferente y una serie de cosas, ¿no? Pero el teatro no es un lugar en donde se generen cadenas de contagio. El teatro como lo conocemos, o sea, el Degollado, la Sala Plácido Domingo, las salas más chiquitas, ¿no? Un teatro, el auditorio es un gran sala de conciertos, de baile. En nuestros espacios ni siquiera se consume.
Sí, o sea, de acuerdo. La gente, el público tiene cubrebocas.
Yo sí creo que la autoridad, que bueno, somos muy obedientes y todo, y hacemos lo que se nos dice las cabezas de nuestras instituciones, ¿no? De nuestros gobiernos. Pero realmente creo que fue un exceso que cerraran los teatros y las iglesias. O sea, con que hubieran cerrado una cadena de cervecerías, hubieran evitado no sé cuánta cosa. Perdón, pues ya no me pude aguantar.
No, pero sí estamos de acuerdo.
Totalmente de acuerdo, por supuesto.
Y aparte, bueno, evidentemente el público, la audiencia que escucha este programa, pues yo creo que también entre los hacedores y el público que ya es asiduo a ir, pues sabe, ¿no? O sea, sabe que lo necesita. Y aparte yo quiero confiar en que sienten nuestros espacios seguros. Y que además ahora, bueno, al menos también nosotros ya en la Secretaría de Cultura activaremos la programación en las explanadas de los teatros. Bueno, que esto también ayude a sentir esta confianza de el aire libre, o sea, las familias, todos mis amigos, familias, sobrinos, hermanos, tías, de verdad que, o sea, me parece que la población de verdad más afectada son justo los niños y los adultos mayores, o sea, y también son, María Luisa también, no, seguro coincidiremos, también es parte de nuestro público allá asiduo. Son eso, son espacios de convivencia, son espacios de construcción ciudadana, son espacios de desarrollo humano, son espacios de...
Son espacios de aprendizaje. A mí me parece que los nuestros son espacios en donde se puede educar a convivir con la infección, con
totalmente.
El bicho. Porque son los códigos de conducta en el teatro, sentarte, no aplaudir, no gritar, no hablar... Y aun cuando sean más experimentales y más relajaditos, son más controlados. O sea, la gente está más medida, está muy consciente de quién se sienta a su alrededor y quién está atrás de él y la energía que se genera entre todos, ¿no? ¿Sabes? Nuestros espacios son grandes lugares para enseñar cómo convivir en la vida cotidiana con la enfermedad y ser consciente de cómo cuidas al otro.
En todo caso, quienes tendríamos que replantearnos y hacer nuevas estéticas o nuevas poéticas somos quienes estamos sobre la escena para cuidarnos entre nosotras y nosotros, ¿no? Para no acercarnos, para... Eso es lo que tendríamos que cuidar en cierto punto, pero el público está cuidado.
O sea,
sí, totalmente.
Evidentemente van a tener que ir con cubrebocas además, yo ya me atrevería a irles adelantando, que en el conjunto Santander no van a entrar con cubrebocas que no sea quirúrgico, ni que tenga, ¿cómo se llama?, filtros, porque hay que tener una actitud consciente de cuidarse y cuidarse al otro, ¿no? Y el lavado de manos y la distancia y todas esas cosas. Pero además, lo que comentas, Circe, siempre lo han hecho los teatreros. O sea, no se puede prender una fogata en el escenario, pues hay miles de recursos para hacerlo, ¿no? No se pueden dar un beso, tienen miles de recursos para figurar que se están dando un beso más apasionado del mundo, ¿no? Eso siempre lo ha hecho el teatro.
Pues eso, muchas gracias, muchachas.
Ya lo pasamos, ¿verdad?
Un poquito. Pero estuvo buena la charla.
Ahí le editan.
Muchísimas gracias, Gabriel Escatel. Muchísimas gracias, María Luisa Melendres. Y al público, volvamos al teatro, volvamos a convivir, volvamos a reconocernos como personas, como seres humanos, allí, con los otros seres humanos, cuidándonos, por supuesto. Muchas gracias.
Por favor.
Mi piel es morena como los cueros de mi tambor, y mis hombros son un par de maracas que besa el sol.
Y así llegamos al final de nuestro programa. Muchas gracias. Recuerden, en nuestra página de Facebook estamos compartiendo con ustedes constantemente diferentes ofertas culturales para que no dejen de asomarse al teatro y en cuanto se pueda, volver a las salas. Creemos que va a poder ser muy pronto. Muchas gracias a nombre de mi compañero Juan Carlos Castillo, quien está en la producción de este programa. Circe Rangel se despide hasta el próximo domingo a la 1:00 p.m. Hasta luego.
Como soy la reina, me hace la corte un fino violín. Me enamoro un piano, me sigue un saxo, oigo un clarín. Y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Yo nací en las bellas playas caribes de mi país. Soy bailarina.
barranquillera, cartagenera, yo soy de allí. Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí.
Puro Drama es una revista radiofónica especializada en teatro. Puro Drama, con Circe Rangel.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.